Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Cataluña empezará a aplicar desde mañana sábado el llamado índice del alquiler, con el que el gobierno pretende poner un tope a la subida de precios en las zonas que considera tensionadas, principalmente en grandes ciudades. De momento solo se pondrá en 140 municipios catalanes, donde reside el 80% de la población de esta comunidad, mientras el resto de España rechaza aplicar esta medida. Marta Ruiz.
Cataluña será el laboratorio de una medida con la que se quiere rebajar el precio del alquiler en esas zonas tensionadas, son aquellas donde el gasto de vivienda supera el 30% de los ingresos o donde los precios hayan subido 3 puntos más que el IPC de los últimos 5 años. El índice afecta a los nuevos contratos que firmen grandes tenedores, los que tienen más de 5 viviendas, y ofrece un precio mínimo y máximo de alquiler en función de las características del inmueble. El índice no afecta a los pequeños propietarios, que sí estarán obligados a que los nuevos contratos sean por la misma mensualidad que pagaba el inquilino anterior. Según los analistas inmobiliarios, los precios de este índice son hasta un 30% más bajos de media que los del mercado y va a suponer una reducción de la oferta.
Hablando de Cataluña, entramos en precampaña para las elecciones autonómicas del próximo 12 de mayo. Comicios que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha adelantado después de que los comunes no apoyaran sus presupuestos. Un adelanto que paraliza la legislatura y del que el ala socialista del gobierno culpa en parte a Yolanda Díaz por no haber sido capaz de imponerse a sus socios en Sumar, Ricardo Rodríguez.
Una de las palancas del nuevo mensaje del gobierno es ya que las elecciones catalanas están llamadas a marcar el futuro de la legislatura. Hasta entonces, y tras verse forzados a renunciar a la herramienta fundamental de los presupuestos de este año, la intención de los socialistas es dejar al ralentí la actividad legislativa. Solo llevará a las Cortes las iniciativas que tengan garantizada el respaldo de antemano de Junts y Esquerra. Entre ellas, difícilmente alguna de Sumar, toda vez los republicanos rechazan cualquier medida de los comunes que negaron oxígeno a Pere Aragonès. Desde la cúpula del PSOE crecen los ataques contra Yolanda Díaz por no haberse partido la cara, esto es textual, ante los de Ada Colau, para sostener las cuentas de Aragonès, lo que ha abocado a ese adelanto electoral al 12 de mayo y ha arrollado los planes de Pedro Sánchez.
Más de 1,5 millones de personas ejercen en España como influencer, una práctica que para muchos se ha convertido en un trabajo. Y es que 1,100 de ellos cuentan con más de 1,000,000 de seguidores. Todos esperan a que próximamente entre en vigor la ley que regule su actividad y que tiene múltiples objetivos. Efe García, ¿cuáles son?
Prohibirá la publicidad encubierta. Si el producto o servicio que están promocionando es de pago, tendrán que especificar que es comercial, para que no ocurran cosas como las que describe Débora.
Por el tema de las colaboraciones y tal, enseñan ciertos productos sanitarios o farmacológicos o lo que sea, que no tienen ni idea, y promocionan como a la hora de comprarlo a la gente, como que son geniales, a lo mejor a todo el mundo no le viene bien.
Pero también regulará contenidos para evitar que sean dañinos, especialmente para los menores. Alejandro Peralta es de la Asociación de Usuarios de la Comunicación.
Esto no es solamente una cuestión de mensajes publicitarios. Podría haber perfectamente pornografía en un mensaje de un influencer o de una influencer, y si no está regulado, pues no se puede hacer nada en relación a ese contenido.
La ley está aprobada desde julio del año pasado y su entrada en vigor prevista para el primer trimestre de este año. El debate está en a qué influencers afectará. Los usuarios piden que abarque a todos, independientemente del número de seguidores y de ingresos, que es la intención del gobierno.
La niebla ha producido un importante accidente esta mañana en la AP7 a su paso por Nules, al sur de Castellón. Más de 40 vehículos se han visto implicados entre turismos, furgonetas y camiones. Una persona ha perdido la vida y varias han resultado heridas. La Guardia Civil se ha visto obligada a cortar la autopista en ambos sentidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Protagonismo este viernes para la selección española y para la Champions, Bruno Casar.
En media hora, Luis de la Fuente va a ofrecer la lista de convocados de la selección española para los dos partidos amistosos la próxima semana ante Colombia y Brasil, una lista que viene marcada por el caso Brahim Díaz, que habló anoche por primera vez en Movistar sobre su elección de jugar con Marruecos.
No presiona a nadie, o sea, yo me dedico a jugar y a demostrar las cosas en el campo y hablar en el campo. Yo he elegido porque es lo que quiero.
responde con ello a Luis de la Fuente, que no exigió ni presionó a la federación. Veremos qué explicaciones da el seleccionador a partir de las 12:30. Antes, a las 12, aquí en COPE vamos a vivir el sorteo de los cuartos de final de la Liga de Campeones. También vamos a dejar configurados los cruces de semifinales con Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid, Manchester City, Arsenal, Bayern de Múnich, Borussia Dortmund y Paris Saint-Germain en el bombo. Y tenemos noticias. Los hispanos, informa Luis Malvar, Dani Dusebaez baja en la selección española de balonmano por una sobrecarga en la rodilla derecha. Dice adiós al preolímpico en el que ayer España ganó a Bahrein. Esta noche a las 9, segundo de los tres partidos que van a disputar, se enfrentan a Eslovenia.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 8 grados a estas horas en el centro y nubosidad alta. Poco a poco irán subiendo las temperaturas, que van a llegar hasta los 18 grados. El fin de semana veremos más el sol y seguirán subiendo los termómetros hasta los 22 grados el domingo. En cuanto al tráfico, en las carreteras se circula con normalidad a estas horas. En el interior queda tráfico intenso en la calle de Alcalá, entre Ventas y Manuel Becerra, y Recoletos hacia Colón. 16.000 kilos de aceitunas y 26.000 litros de aceite es lo que han robado en la comarca de Las Vegas, en Madrid. Además, se ha detectado la venta fraudulenta de más de 60.000 kilos de olivas. La Guardia Civil ha detenido a 6 personas y está investigando a más de una veintena como responsables del robo. Atención a los alérgicos, porque la Comunidad de Madrid advierte de la próxima floración del plátano de sombra. Escuchas Herrera en COPE.
España es el segundo país europeo en tasas de abandono escolar.
Y lo que te suelen decir es que están desmotivados con lo que va a ser su futuro.
Oye, que nos tiene que hacer la receta Paufili, a mí se me va el este. Sí, sí, hoy os voy a hacer fiambre de pavo asado, que es muy fácil porque no.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Schlichting.
Castilla y León se prepara con pasión para recibirte esta Semana Santa. Una tradición que enciende el espíritu y llena las calles. Castilla y León es pasión. Junta de Castilla y León.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Cómo envolver tu regalo del Día del Padre? Por el Corte Inglés. Extiende tu brazo derecho. Haz lo mismo con el izquierdo. Asegúrate que cubres el Te Quiero Envolver. O regálale el reloj Bosch Trooper cronógrafo en acero por 299 euros y lo envolvemos nosotros. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día del Padre. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Piensa en Legalitas para el asesoramiento jurídico de tu negocio. Y para el servicio de gestoría también. Descubre nuestro servicio global para empresas. 900-1662. Legalitas. Que nada te pare.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Para todos los que dicen
¡el verano es la mejor época del año!
Es que no conocen la primavera Nissan. Disfruta de una bajada excepcional de la TAE en toda la gama hasta el 20 de marzo. Sí, sí, bajamos la TAE en toda la gama Nissan.
¡Que viva la primavera!
Y además un 25% de descuento en accesorios. Financiando con RCI Bank.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora, del 1 al 16 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour. Como con el aceite de oliva suave o intenso Carrefour de 5 litros a 8 euros con 69 el litro. Y ofertas como la banana a 99 céntimos el kilo. Hasta el 17 de marzo en hipermercados, market, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Emma tiene 17 años, ha sido nombrada abadesa en un pequeño condado al sur de los Pirineos. La península ibérica pasa por un periodo violento en fondo y en forma. Todo está sacudido con los choques culturales y las rivalidades locales. Emma, con esos 17 años, al llegar a la abadía, donde comienza un viaje desafiante, tira todas las estructuras de poder, porque tener enfrente a las normas establecidas no va con ella. Y esto tiene consecuencias. Ser la abadesa no es fácil.
Aquí se entra para no volver a salir.
Compartid con Cristo el sufrimiento.
Se os acusa de inmoralidad.
¿Habéis oído lo que se le ha dicho de vuestra persona?
Solo temo al juicio de Dios.
Jerónimo Martín, tenía unas ganas de llegar a este momento durante toda la semana porque es de mis preferidas.
Ya no me llama el Jota, antes me llamaba el Jota.
Porque esta semana he hablado de Jota y me decían, ¿quién es Jota? Y yo decía, Jero.
Es que ahora me llaman Jero y ponen, ¿cuántos Jeros le das a la película, sabes?
A mí me gusta Jota, pero
me da
bueno.
Igual que me llamen Jota, ten en cuenta que me han llamado Indio, Apache, Sius, Comanche, o sea que Jota está muy bien.
Lo vamos
también
a dejar en Jero y así, Jero, y así lo unificamos.
Fenomenal.
Con Jero entramos en el mundo del cine y el sí, de los estrenos, que es uno de los más importantes, por lo menos para mí, durante la semana, porque es el momento del hedonismo, ¿no? Y de, sí, sí, de meterte en materia.
Esta peli de la que vamos a hablar ahora mismo todavía no se ha estrenado, se estrena la semana que viene. Se ha pasado la semana pasada en Málaga con buenas críticas y me ha gustado muchísimo. Me parece una película enormemente atrevida, arriesgada, de un veterano, Antonio Chavarrías, y con una protagonista que es un desafío tener, porque efectivamente no es fácil ser abadesa, pero interpretar a la abadesa siendo muy joven es muy difícil.
Siendo muy joven y con esos 17 años enfrentándote a la España de la época, sí, hacer ese papel.
Del siglo IX, además.
Del siglo IX, es un desafío.
Con todo, media España ocupada por el Islam, todo el mundo pegándose, y a ti te nombran abadesa con 17 años, o sea que...
Daniela Brown es la actriz que da vida a esta joven mujer que está en contra de todo lo que tiene enfrente. Daniela Brown hace de abadesa. Daniela, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, nosotros bien, pero tú estás tremenda en la película.
Muchísimas gracias.
Enhorabuena,
estoy
enhorabuena,
muy
de verdad.
Muchas, muchas gracias. Es muy emocionante todo esto, la verdad.
Daniela, ¿cómo enfrentas un papel? Porque además la abadesa, ella con sus 17 años, va un poco desde la parte naif, ¿no? De estoy empezando a vivir la vida y a saber cómo, de qué va esto, pero tiene las ideas muy claras y además tiene en contra a todos.
Y a todas.
Sí, sí.
Y a todas. A todos y a todas.
Sí, sí. Monjas, campesinos, nobles, el poder civil, militar, todo la contra. Pero es lo que, o sea, estas dos caras del personaje es de lo que más me interesa de Emma, ¿no? Que a través de esta ingenuidad y esta inocencia y vulnerabilidad saca una fuerza, ¿no? Yo creo que también se siente muy acompañada de Dios, pero saca una fuerza interior brutal para contraponerse a todo esto que se le está poniendo no a favor, ¿no? Y me gusta porque tiene este sentimiento heroico y de lideraje, pero a la vez tiene mucho miedo, ¿no? Y eso la humaniza, creo, y hace que la gente pueda empatizar con ella.
Sobre el personaje, sobre Emma, que además, bueno, es un personaje, como decimos, con mucha fuerza. No había mucha documentación. Daniela, ¿cómo construyes tú un personaje solamente con las órdenes del director?
Bueno, en el fondo te da mucha libertad, porque tampoco estábamos haciendo un documental o una biopic. Sí que hay como un poco de documentación, pero está claro que no la que se merecía. Entonces, como que Antonio ha hecho una recreación creativa del personaje y de ese momento particular, pues teníamos mucha libertad. Entonces, yo lo que intenté es crear un imaginario que fuera de la mano de la época, ¿no? Que creo que la época sí que está interpretada lo máximo de una forma fidedigna, ¿no? Y entonces, pues con referencias iconográficas, visuales, musicales, hasta películas que a mí me podían inspirar para el personaje, y poco a poco ir construyendo las capas de Emma, que son muchas. También ir al Castillo de Loarre, que es donde rodamos, nos ayudó muchísimo.
Claro.
Para acabar de construir el personaje.
Oye, esto me interesa mucho, ya sabes que los críticos siempre buscamos referencias, ¿no? ¿Qué has visto? ¿Has visto algo de Dreyer, Dies Irae, La pasión de Juana de Arco? Porque hay mucho de cine clásico, me parece, en la composición de la película, ¿no? Aparte el elogio que voy a hacer es el principal, y es que es una película que intenta hacer inmersión en el siglo IX con la mentalidad del siglo IX, no con la del XXI. Efectivamente, es una película sobre el papel de la mujer en esa época, pero había abadesas que mandaban muchísimo en esa época. ¿A qué referentes has tenido? Porque desde el punto de vista visual es una película que recuerda a Dreyer a ratos y a otros directores magníficos.
Sí, sí, totalmente. Pues los que has mencionado, más también hay una película que se llama Ida, que es de una...
Hombre.
De una chiquita, ¿no? En blanco y negro, esta película, pues, justo para entender esto, ¿no? La vulnerabilidad y ese punto de inocencia. También películas de Andrei Tarkovsky.
Hombre, eso son palabras mayores.
Claro. Son palabras mayores.
Esculpir en el tiempo, Dios mío.
Esculpir en el tiempo, sí, bueno, ese libro es magnífico. Y bueno, que tiene, creo que, una simbología y una poética, ¿no? Que también es más de lo que no se dice, ¿no? Que creo que en esta película de la abadesa también hay mucho de esto, de lo que no se dice. Y luego, pues, mucha música también. Hay en concreto un compositor que se llama Levon Minassian, que es franco-armenio y que toca el duduk. Y como que cuando me estudiaba el texto me ponía siempre esta música. Y también Jordi Savall, que es un compositor de música antigua. Y a veces, pues, de golpe cosas contemporáneas. Me podía poner quizá algo de los hermanos Gutiérrez, ¿no? Que son dos guitarristas. Pero es como que la música me ayudaba mucho. Como que no tiene fronteras, ¿no? La música, y te ayuda a entrar en un sitio.
Ahí has tocado fibra ahí.
Claro, y la música sirve para construir el personaje. Porque al final, Daniela, los personajes están llenos de música y son partituras también, ¿no? En este caso, la abadesa, ¿cómo la describirías tú en tres adjetivos?
En tres adjetivos.
Sí.
La considero una persona valiente, pero a la vez temorosa y pasionaria, porque tiene mucha pasión en varios sentidos, ¿no? Porque necesita mucha fuerza interior para hacer lo que hizo. Y también hay como una pequeña historia de amor que no puede consolidarse por el contexto y la época, y creo que es importante también dentro de la película.
Daniela Brown le da vida a esa abadesa de 17 años, esa nueva película de Antonio Chavarrías. Esa fuerza de la que hablas, esa fuerza interior, ¿tú la llevabas cerca con esos anillos que pusiste debajo del hábito de tu madre y tus abuelas, Daniela?
Ay, claro, lo recuperasteis de esa entrevista de... Sí, yo los anillos los llevo siempre conmigo. Son como mis amuletos. Si no los llevo puestos, los llevo en mi bolso. Están... bueno, claro, las madres y las abuelas, qué decir, ¿no? Son una fuerza, bueno, increíble.
De la naturaleza.
Y además llevamos el ADN de todas las mujeres que nos han precedido, y eso yo creo que nos da mucha energía, ¿verdad, Daniela? La energía que necesitaba la abadesa con esos 17 años, que me parece tan valiente lo que hizo y cómo se retrata en la película.
Sí, sí, pobre chica. Además, ella como que... No tenía quizá la suerte que tengo yo en este sentido, ¿no? Que tengo el apoyo de mi familia. Ella la abandonan ahí, la meten dentro de la abadía y, bueno, que empiece tu vida religiosa y haz lo que tú puedas, ¿no? A mí me parece escalofriante, realmente.
Daniela Brown, gracias por aparecer y por ponernos esas pinceladas sobre una película que yo personalmente este viernes, hoy mismo, que se estrena, iré a ver con mucho gusto, porque creo que la semana que viene es un remanso de, no de paz, porque hay mucha guerra, pero es un remanso para pensar sobre cómo ha cambiado la cosa y el cine.
Pero también es un remanso de paz, ¿eh? Porque ella tiene una religiosidad enormemente sólida por dentro, que por cierto yo no sé si te ha contagiado, porque eres muy buena escritora, por lo que he visto en Instagram. ¿Por qué velas de las iglesias siempre parpadean si no hay ruido ni viento que las mueva? Esto es tuyo.
Sí. Esto es mío. Yo no no creo en Dios como tal, soy atea, pero sí que tengo como mucha fe y proyección, ¿no? Y como que creo en la energía, que no solo somos cuerpos físicos, y esta línea de un poema mío, pues es esto, es un poco como para hablar un poco de esta magia, ¿no? De las cosas que a veces ocurren y no sabes de dónde bajan, ¿no? Que no tienen una explicación científica racional, ¿no?
Y porque la fe ayuda en cualquiera de sus estadios, nos ayuda a vivir y nos ayuda a ver las cosas de una manera mucho más especial. Daniela Brown, muchísimas gracias. Estaremos en el cine acompañándote y que nos sigas dando tan buenos momentos.
Muchas gracias a vosotros. Espero que la disfrutéis mucho.
Segurísimo que sí. Feliz viernes.
Igualmente.
Me encanta este piano.
Sí,
me gusta muchísimo porque a mí se me enciende el cuerpo y digo, ¿tiene?
Es minimalista. Dime.
Venimos
minimalista.
De esa abadesa que tiene ese punto así como... Es que me lleva a un lugar bastante sobrio. Y yo,
un frío debieron pasar allí.
Un frío
allí,
que tienen que pasar en el castillo de Loarre, que tela. Así que vamos a por cosas un poco más...
cálidas.
Sí, iba a decir interesantes. No, lo que pasa es que me gusta mucho esta película de la cual vas a hablar mucho.
Además, es calurosa porque está en México. Ambientada.
Está en México y habla de algo que me remueve, que es la educación.
Efectivamente, Radical se llama.
Más de la mitad de los niños de sexto no pasaron a secundaria.
¿Qué es lo que intenta hacer aquí?
Nada ha cambiado en la educación en los últimos 100 años.
Lo que ustedes necesitan, ya lo tienen. Y se llama potencial.
¡Qué bonito! Ayer vi el tráiler y dije, esta película la deberíamos ver todos para ver la importancia que tienen los maestros, que es una palabra que me encanta.
Es una dramedia del mejor cómico mexicano, Eugenio Derbez. He tenido la suerte de entrevistar a la semana pasada, una de las mejores entrevistas que he hecho en mucho tiempo. Tiene 8 millones de seguidores.
Qué barbaridad.
Es una burrada. Y está haciendo unas cosas geniales porque es muy difícil pasar de la comedia al drama, a la tragedia. Es una ciudad fronteriza, Matamoros, con una violencia brutal en México. Y llega de pronto este profesor que se llama Sergio Juárez Correa y piensa en los niños, sobre todo, a ver, ¿qué queréis que estudiemos? ¿Cómo lo hacemos? Y acaba teniendo buenos resultados también. Haciéndoles, que es el tema, así se titula lo que estamos escuchando, el saber, que es pensar, obligarles a pensar. Sobre todo tiene una chica, se llama Paloma, que es hija de un basurero, que vive en la miseria más absoluta y que es listísima, y un chaval mico, que es carne de cañón de las bandas. Interesantísima película, con homenaje a Keating, muy vertebrado, pero va más allá de Keating. O sea, no es solo el profesor emblemático, sino un profesor que además aprende con sus alumnos. No solo enseña, sino que aprende.
Hay una parte del tráiler que me encantó y dije, me lo tengo que dar, que le dice él a los niños, equivocaos.
Sí,
equivocaos mucho. Aprender, lo que tenéis que hacer
equivocándose.
Es equivocaos, todos. Y los niños van como diciendo, vamos a ver cómo lo hacemos mal para llegar a hacerlo bien. Maravillosa.
Ha ganado en Málaga la Biznaga de Oro, la mejor película iberoamericana. A mí me parece una película estupenda y Eugenio Derbez consolida una trayectoria en México y en California de enlace de la cultura hispana con Estados Unidos magnífica.
Otra parada en otra peli que me apetece mucho ver y que se llama Nuestro Último Baile.
Mi tensión está bien si nadie la perturba. Soy el protagonista en un espectáculo de danza contemporánea.
Este tipo es único.
Único no siempre es una cualidad.
Único no siempre es una cualidad.
Es genial esta película.
Es muy original porque además el protagonista es sensacional, François Berlin, que debe ser franco-belga, un poco como la directora Delphine Legerice, que es suizo-belga, y es muy original porque es un tipo jubilado que su mujer está haciendo una performance de danza moderna, nada menos que con la bailarina española La Ribot. Suizo-española. Y entonces se muere la mujer al principio del todo. Y han tenido un acuerdo ellos que él, si muere, va a completar lo que haya hecho. Él nunca ha hecho danza moderna, pero claro, se presenta allí y dice, me gustaría hacer lo que hacía mi mujer.
Con 75 años.
Esto es, a la Ribot, claro, le tira. Y entonces dice, esto es original. Todo esto sin que lo sepan los hijos. Que los
como
hijos,
tiene que ser, los hijos no tienen por qué
están
enterarse.
Están agobiados intentando, con muy buen criterio y tal, le acompaña este día, el otro, y él intenta escaparse de ahí. Muy divertida película, a la vez enormemente emocionante, porque ellos tienen una costumbre que me parece genial, y es escribirse cartas que van dejando en una biblioteca pública en dos filas, y están metidas en los libros. Y él sigue haciéndolo una vez que su mujer está muerta, con lo cual es premio del público en el Festival de Locarno. Siempre que hay premio del público es un dato relevante, trascendente más que la anterior, además dura 84 minutos.
Perfecta para un sábado a primera hora de la tarde.
Perfecta.
Porque luego, sesión de noche, claro, la que tenemos es de golpe, pero tiene un cartel interesantísimo.
Sí.
Se llama El Clan de Hierro.
La gente ha dicho que mi familia está maldita. Papá intentó protegernos con la lucha libre. Decía que si éramos los más duros y los más fuertes, nada podría con nosotros. Yo le creí, todos le creímos.
Breslin, a ti te va el Breslin, ¿no?
A mí me gusta.
Es un show de mucho cuidado.
Me gusta porque creo que hay mucho artificio. Y sí. Esta historia en especial, cuéntanos, porque...
Sí, pues es una familia que es muy famosa en el mundo del Breslin, porque ya el padre fue luchador y todos los hijos lo fueron con diversos premios y con una cierta tradición de maldición. Les pasan cosas malas. Entonces, una película inquietante de Sean Dorkin que ya había hecho Martha Marcy, May Marlene, sobre una mujer que escapa de una secta y que aquí, en los años 80, pues ve cómo van ascendiendo los hijos presionados por el padre y por la madre también. La América profunda y ellos obsesionados con la obsesión del triunfo, ¿no? El título original es La garra de hierro, que es el padre. Entonces, aquí te muestra cómo a veces el padre y la madre pueden estar ausentes aunque estén presentes, por demasiado presentes. No acaban de llegar al corazón y a los sueños de sus hijos y les meten a veces en un follón. Él, el que está mejor, es Zac Efron, que es llamativo, se ha puesto cachas además para la película, pero está muy dramático y además compensaba ahí con Lily James, que hace de su novia y esposa, que es como el toque femenino y oxigenante de una historia bastante masculina, digamos, que está muy bien. La verdad es que también es una buena película.
Y también está el chico de moda, el novio de Rosalía, sí. Jeremy Allen White.
Sí, claro, no están todos. Hay entre los hijos están un montón de famosos que vienen de diversos sitios. De hecho, le han dado en Estados Unidos a la película el premio al mejor reparto, porque es que es muy bueno el reparto entre unas cosas y otras. Es muy yankee, al que no le guste el Breslin
claro.
O lo yankee, no le va a gustar, pero es una película muy interesante sobre la complejidad de las relaciones familiares, o sea que y el afán del triunfo a cualquier precio, eso es muy yankee, claro.
Hay otra película más sesuda todavía que se llama El caso Goldman.
No podemos entender a Pierre Goldman si no entendemos su historia familiar, su personalidad y sus luchas.
¿Insinúa que nuestra policía es racista?
No solo lo insinúo, sino que lo afirmo.
No tiene música, por eso no se oye nada.
¿Qué susto me he dado? Digo, ¿qué ha pasado?
No hay nada de música, pero Marcote nos salva. Hay dos películas esta semana judías. Una es Estela, víctima y culpable, sobre una judía que colaboró con los nazis.
Qué duro,
dura,
qué
durísima
duro.
Película de supervivencia. Y esta, que es un tour de force de Cedric Kahn, que es un veterano que hizo Vida salvaje y El creyente, sobre un caso muy famoso, el de Pierre Goldman, un judío comunista convertido en ladrón. Él acepta que todos los cargos se tienen de robos, pero no acepta que haya asesinado a dos mujeres en una farmacia. Entonces fue un juicio muy mediático porque él acusó a la policía francesa de racismo y de inventarse las pruebas. Está muy bien rodada, la interpretación de Ari Wolhalter es bastante buena y con esa atmósfera malsana un poco de Anatomía de una caída, que es probablemente la película más potente francesa este año. Ambas películas son muy interesantes porque miran también todo el submundo judío de un modo diferente. O sea, un judío ladrón, una judía que ayuda a los nazis, incluso para llevar a gente a los campos de concentración, el afán de supervivencia. Y es muy interesante, las dos son muy interesantes para el cineforo. Todos son dramas, son todo
sí,
dramas.
Menos la primera, que es radical, que es... No, y también, o sea, no es cine fácil.
Sí,
no
te queda una de terror, que es Imaginary, pero es bastante mala.
Pero
y es de terror, o sea...
Esta es de terror y me la voy a saltar. ¿Por qué? Porque del terror no me apetece.
Además es un osito de peluche.
Lo que luego
malo,
yo llego claro, a mi casa y tengo que ir encendiendo todas las luces y eso es un gasto, según está
claro,
la cosa.
Sí.
Lo que en casa sí voy a hacer, fíjate, es ponerme la tele una de 13, a ver qué me espera.
Te puedes poner esta noche una obra maestra, que es Charada, de Stanley Donen, con
me encanta.
Y Cary Grant, que es Stanley Donen haciendo de Hitchcock en una película sensacional.
Cary Grant.
Y si no, mañana ya estamos escuchando la banda sonora sensacional de Elmer Bernstein. Te puedes poner a las 18:15, por haberte echado la siesta, Los Siete Magníficos, que es un peliculón de mucho cuidado. John Sturges, el director de La Gran Evasión, Conspiración de Silencio, de lo de Titanic. Y además están todos ahí: Jules Briner, Eli Wallach, Steve McQueen,
Jules Briner, fíjate.
Charles Bronson, James Coburn, o sea. Una película que además la puedes ver si eres también intelectual, porque es el remake de una película de Akira Kurosawa llamada Los Siete Samuráis. O sea,
mira,
aunque es un western, quedan muy bien y dicen, no, esto es un remake de Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa. O sea, que después de Andrei Tarkovsky, que nos hemos citado en este programa...
¿Qué de nombres estás dando?
Programa,
me estoy perdiendo, ¿eh?
No. Es John Sturges, es gran director, con un reparto sensacional y un gran western.
Que está la gente en su casa.
Ha influido muchísimo.
Cogiendo notas, diciendo, a ver cuántos somos Kurosawa.
No, los cinéfilos saben muy bien, sí,
fíjate,
de quién estamos hablando.
Yo voy a cambiar los planes y me voy a quedar en mi casa comiendo torrijas y viendo Los Siete Magníficos. ¿Por qué? Porque ese es el planazo.
Sí, sí, es bueno.
Muchísimas gracias,
a
estaremos
ti,
pendientes,
placer.
Y nos has hecho un muy buen plan para el fin de semana.
muy dramático.
Gracias, Jero. Pues mira, esto es cine de ciencia ficción en este caso, querido Morla.
¿Qué tal? Muy buenas.
Que vas a traer una cosa que a mí me parece básica y muy interesante, y es que nos expliques, por favor, porque estamos todos perdidísimos, el tema del Parlamento Europeo que ha aprobado la primera regulación en torno a la inteligencia artificial. Yo estoy perdidísima.
Sí, sí, hoy va de parlamentos la cosa, ¿no? Dentro del cine tenemos cine de juicios y político y tal, pues hoy la tecnología también se nos vuelve política y nos vamos a las cámaras legislativas y a, bueno, a cosas que van a influir luego en la vida de la gente, claro.
Te digo una cosa, damos gracias de que estés, porque eres tú quien nos lo va a explicar con manzanitas y nos vamos a enterar todos.
Pues nada.
Todo eso aquí en un momentito, en Herrera en Copa, COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan, es tu aerotermia.
Dime, Pilar.
Oye, ¿sabes que Yastel me ha vuelto a mejorar la tarifa?
Ya, y por el mismo precio que sí.
¿Y sin pedirlo?
Claro, es que esto te hace mejoras así porque sí.
¿Qué va a ser lo próximo? ¿Que me cambien a mi marido por Jesús Vázquez?
Cualquier cosa.
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
¿Es ver un atardecer y solo piensas en vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Vuela directo a Los Cabos con Iberojet. Descubre sus paisajes desérticos y sus impresionantes playas durante 9 días en hotel de 5 estrellas, con todo incluido desde 1.625 euros. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que podamos darte el viaje que necesitas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Castilla y León se prepara con pasión para recibirte esta Semana Santa. Una tradición que enciende el espíritu y llena las calles. Castilla y León es pasión. Junta de Castilla y León.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Existen 270 tipos de emociones. ¿De verdad crees que ya las has sentido todas? Cupra Formentor. Cambiar es lo que nos hace sentir. Ahora por 29.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento. PVP en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. También híbrido enchufable. Más emociones en cupraofficial.es.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas. Que son
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vivimos rodeados de tecnología, de ello y de utilidades sorprendentes. Hablamos con Jorge Morla.
Bueno, Carlos, nos trae una cosa no solamente interesante, sino imprescindible, porque todos los viernes lo que hacemos en Herrera en COPE es hablar de tecnología. Y como todas las semanas la actualidad nos alcanza con noticias que, pues eso, que nos impactan en nuestro día a día, esta semana ha pasado algo en el Parlamento, en dos parlamentos. Por un lado, por el Parlamento Europeo, que ha aprobado la primera regulación en torno a la inteligencia artificial. Esa es una parte. Pero tenemos otra. Y es que en Washington nos plantamos allí. En Estados Unidos se ha aprobado una ley que puede acabar con la prohibición de la red social TikTok en ese país. Para eso tenemos a alguien que sabe muchísimo del tema, que es Jorge Morla. Buenos días.
¿Qué tal? Pues sí, hoy un poco capítulo judicial, pero dos noticias de impacto, sí.
El primero, vamos a hacer parada, así para que nos amplíes un poco el tema, en el Parlamento Europeo. ¿Qué supone en este caso la aprobación de esta ley sobre inteligencia artificial, Jorge?
Bueno, es un primer paso, todavía está sujeto a que lo ratifiquen los Estados miembros, porque bueno, ya sabemos que Bruselas es un poco tortuga con los temas legislativos, pero es un paso necesario, ¿no? Porque es una norma pionera y bueno, puede marcar un poco la pauta para el resto del mundo. Es verdad que China hizo su propia ley para regular la inteligencia artificial antes de verano, pero, bueno, pues por decirlo un poco suavemente, esta ley europea es un poco más justa con los derechos de los usuarios. Y es que, claro, hasta ahora la regulación de la inteligencia artificial, pues era un poco, estamos hablando de los siete magníficos, era un poco como el lejano este, ¿no? No había ley y el que tenía el revólver más rápido, pues imponía sus normas, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Pues que se va a establecer un marco legal que se espera que cuya aplicación pues esté prevista para 2026.
Claro, ahora la historia es en qué consiste ese marco legal.
Claro, ya aquí sacamos la lupa, ¿no? Miramos la letra claro. Pequeña, pero bueno, básicamente se centra en proteger derechos fundamentales como, por ejemplo, la privacidad, ¿no? Esta ley lo que va a hacer es establecer una escala de riesgo para prohibir algunas de las aplicaciones que utilizan inteligencia artificial. Te pongo un ejemplo. Si una aplicación que usa inteligencia artificial recopila datos personales,
sí.
Bueno, pues eso es un riesgo aceptable. Además, es algo que ya hacen muchas de las aplicaciones que usamos todos los días. Entonces, bueno, digamos que con eso no pasa nada. Pero si ya entramos en terrenos más pantanosos como la manipulación cognitiva, la puntuación social, que es una cosa que pasa en China, el reconocimiento facial masivo, bueno, pues eso quedaría prohibido.
El tema este de la manipulación cognitiva y sobre todo la puntuación social me recuerda a un episodio de Black Mirror.
Total. Lo que está pasando en China muchas veces se parece más a un episodio de Black Mirror que a lo que vivimos en
España.
Que
da mucho miedo, ¿no? Porque en el episodio Black Mirror la gente te va puntuando sobre lo que le dé la gana, pero claro, todo eso hace que tú seas alguien muy buen puntuado, con lo cual estás bien, o si te bajan la puntuación estás mal.
Lo que pasa es que en China lo hace el gobierno, casi no lo hace la gente, o sea que da un poco más de yuyu todavía.
Bueno, pues fíjate, en este caso sí que creo que está bien que se levante un muro, ¿no?, sobre esta inteligencia artificial, que son temas bastante delicados, pero esta ley deja puntos ciegos, ¿no?, bastante cruciales. El tema de los derechos de autor, por ejemplo.
Eso es el elefante en la habitación, ¿no?, porque todavía nadie sabe muy bien cómo meterle mano a este asunto, y ese tema pues y otros seguirán en el aire, ¿no? Por eso, pues es una ley, como estás diciendo, ¿no?, que va en la buena dirección, pero que es incompleta en su formulación. Hay que decir que, jolín, está bien marcar objetivos, pero luego me tienes que explicar cómo cumplirlos, ¿no?
Claro.
Y esta va a ser un poco también la discusión de cara a los próximos años, ¿no? Tú quieres proteger a la gente, me parece estupendo, pero exactamente cómo lo vas a hacer. A ver, desde luego es un momento excitante para ser jurista,
sí,
yo creo,
claro.
Porque en los próximos años es verdad que se van a establecer un poco las reglas de juego que van a durar décadas.
Sí que es verdad que tienen un momento ahí bastante caliente para ver cómo qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. Y hablamos también del ChatGPT que puede salir de la Unión Europea.
Esa es una de las primeras conclusiones que a mí me vienen a la cabeza cuando yo leo esto, ¿no? Así un poco a vuela pluma, específicamente por dos de los puntos de la ley europea, que son la transparencia en la generación de contenido y lo que estábamos hablando de el respeto a los derechos de autor. Esto no lo cumple ChatGPT.
Ajá.
Está muy lejos de cumplir.
Fíjate.
Esto. Pero claro, hablamos de ChatGPT porque es un poco lo primero que nos viene a la cabeza, pero hay un montón de aplicaciones que van a tener muy complicado cumplir con estos dos puntos. Entonces, bueno, pues Europa tendrá que ponderar hasta qué punto quiere un cumplimiento muy estricto de la ley a costa quizá de quedar un poco desfasados en algunas innovaciones. Ya te digo que pues se nos vienen unos años divertiditos. Sí,
es que esto va tan deprisa y además es que no tendríamos tiempo para hablar de todas las cosas que están cambiando.
No,
porque,
no.
Claro, dejamos el ChatGPT por un lado, pero hay otra disputa política. El Congreso de Estados Unidos ha aprobado una ley que amenaza con prohibir el uso de TikTok, la famosísima red social esta de vídeos cortos que yo no abro porque si entro no salgo.
Total, es como las palomitas, ¿no? Comes una y luego no puedes
parar. Es el armario de Narnia este, que entras y no vas a saber cuándo salir.
Absolutamente. Pues ha sido una votación aplastante. Han sido 352 votos a favor frente a 65 en contra. Esto no es una cosa automática porque quien ha votado es el Congreso de Estados Unidos. Ahora le toca votar al Senado. Pero lo que dicen los congresistas es que la red social, que es China, pues representa un grave riesgo para la seguridad nacional.
Claro, es muy fuerte, ¿no? Porque el presidente del Congreso ha llegado a decir que aplicaciones como TikTok permiten al Parlamento Comunista Chino enviar contenido dañino a sus jóvenes y a recopilar esos datos de ubicación, ¿no, Morla?
Eso es lo que he dicho literalmente. O sea, es un desafío del Congreso de Estados Unidos a China. Bueno, la tensión lleva meses creciendo entre Washington y Pekín por el control de la tecnología, pero también, y aunque suene así un poco exagerado, por el control social.
Claro, es que ahí, fíjate, yo me pregunto qué pasaría si se llega a aprobar también en el siguiente paso, que es el Senado.
Claro, ese es el siguiente paso. En el Senado se tiene que aprobar por 60 votos, hay 100. Es verdad que en el Senado de Estados Unidos han llegado algunas iniciativas que tienen que ver con TikTok y no han salido adelante, pero ahora puede ser distinto. Joe Biden, el presidente, ya ha dicho que no va a vetar la norma y si sale adelante va a dejar que se aplique. Pero bueno, Mar, a lo que vamos. O sea, estamos en tema judicial. Expuesto una vez el caso, vamos a los hechos. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, pues lo que hay detrás de todo esto en realidad es que Estados Unidos realmente no quiere prohibir TikTok. Lo que realmente quiere Estados Unidos es que la empresa que es la dueña de TikTok, que se llama Binance, que es una empresa china, venda TikTok para que así la compre alguien de Estados Unidos y tener así el control sobre esta plataforma, ¿no? Ese es realmente el objetivo real. Y esto es lo que tiene que pasar, ¿no? Que Binance venda TikTok si se llega a aprobar la ley también en el Senado. Ahora, si la ley sale adelante y en 6 meses, medio año, Binance no vende TikTok a alguien de Estados Unidos, entonces pues sí que quedaría prohibida la plataforma. Pero, de nuevo, a mí me tienen que explicar cómo se prohíbe una red social porque a mí no se me ocurre,
es
pero bueno.
Por un lado, cómo se prohíbe una red social, que es verdad, que cuáles son los límites de las prohibiciones. Y por otro, hay un interés económico, bueno, económico, social y político detrás de todo esto.
Son todas estas capas que se superponen. Sí,
¿Cómo ha sentado esto en Estados Unidos? Porque TikTok tiene, atención, no sé si este número sé hacerlo en mi cabeza, 170 millones de usuarios en Estados Unidos. Me imagino que, a ver, que gustarles no les habrá gustado mucho.
Bueno, la gente se ha vuelto literalmente loca.
Mom, have you seen all the stuff on TikTok about it getting banned?
What do you think I'm looking at?
Mom, you're not going to have anyone to yell at.
Bueno, este es un chico.
Hay problemas en casa.
Eso. Este chico hace vídeos con su madre siempre está gritando, le dice que van a prohibir TikTok y la madre dice que se va a tener que ir a gritar a Instagram, ¿no?
Wow.
Bueno, TikTok tiene 1.200 millones de usuarios en el mundo, como decías, 170 millones en Estados Unidos. Este que estábamos escuchando, pues es uno de los 100.000 creadores de contenido que, pues en parte vive de esto o ya directamente se dedica a la viralidad en TikTok, ¿no? Esta es una de las reacciones, la de los creadores de contenido y usuarios, porque luego, claro, está la derivada política. China ha reaccionado, ha dicho que lo que pretende Estados Unidos es un acto de intimidación, es matonismo, básicamente, que va a ser contraproducente para Estados Unidos. Ha salido Donald Trump.
Claro.
Claro, Donald Trump está muy en contra de esta ley porque dice que beneficiaría a Meta. Meta son los dueños de Instagram y WhatsApp. Para Donald Trump esto es el anticristo y detesta a Meta. Entonces todo lo que beneficia a Meta, pues a Trump no le parece bien, ¿no? Y luego, claro, hay políticos que esgrimen la libertad de expresión. No puedes prohibir esto porque está amparado por la libertad de expresión. Y luego también están los expertos sanitarios que esgrimen, bueno, los problemas sociales y mentales que causa la plataforma.
Si no fuera algo tan grave, parecería el guión de una película o de una serie.
Podría serlo
a futuro. TikTok está claro que tiene problemas. De hecho, ya hay muchos países que han prohibido sus políticos instalarlo en el móvil, no pueden hacerlo.
Son un montón de países, o sea, Estados Unidos, evidentemente, pero también Reino Unido, Canadá, Bélgica. Los políticos no pueden bajarse TikTok en sus teléfonos y tabletas, pero la Comisión Europea, el Consejo Europeo, la OTAN, los miembros tampoco pueden bajarse TikTok. Bueno, ya digo que esto tiene que ver más con la seguridad, ¿no? Con los datos, con el hecho de que gran parte de los datos que recopila TikTok se gestionan en China, y eso pues causa mucha desconfianza, pero más allá del tema de la seguridad, está esto que hablamos, ¿no? Y lo hemos dicho muchas veces. Muchos expertos, muchos estados de Estados Unidos han denunciado a varias redes sociales y entre ellas TikTok por problemas mentales, ¿no? Ansiedad, falta de concentración, este juicio social extremo, ¿no? Al que muchos jóvenes se ven expuestos. Bueno, cosas que han llevado a muchos a pasarlo mal y a veces hasta a suicidarse.
¿Tú utilizas mucho TikTok? ¿Lo abres mucho, José?
Yo no uso nunca TikTok porque lo hablaba con Alberto, que es que muchas veces yo entro y me doy cuenta de que me voy enganchando. Entonces, bueno,
yo he llegado,
conocerlo está bien, pero...
He llegado a comprar cosas, de verlas en TikTok.
Solo porque salen
al día siguiente me he comprado un colorete porque lo he visto a 5 influencers y dije... No me va a pasar más, no voy a abrir TikTok, no lo abro.
La resaca digital, esto que dices...
Ostras, qué bueno.
Sí, sí, se me acaba de ocurrir, pero es así, o sea, la resaca digital.
Es tuyo, pues...
Dices, ¿qué hice ayer? ¿Qué madre mía?
Jorge Morla, muchísimas gracias por ponernos al corriente y sobre todo explicarnos tan bien cosas tan complicadas como la tecnología y la velocidad que lleva.
Un besazo muy grande.
Gracias.
Chao, chao.
Boncho, está bonito.
Pero digo, ¿qué está sonando de fondo? ¿Quién es? ¿Es Goyo?
Es Beboncho.
Madre mía.
Beboncho.
También os digo una cosa, bendita revista del corazón para desengrasar, porque yo llevo una mañana que todos son, entre que yo no estoy centrada y que todos son cosas así como muy espesas, yo necesito un poco de... Iba a decir, de churri.
Pues aquí estoy yo.
Venga.
Pues aquí estoy yo.
María José Navarro ha bajado así como la de hada con todas las revistas.
Voy a decir una cosa, ha nacido un nuevo diablo.
¿Quién?
El hijo de Bárbara Rey. Ángel Cristo Junior, del que ahora voy a hablar, ¿eh? Pero primero, y en honor a Naranjo, como siempre, en la casa.
A ver.
La casa de Lola la enseña la diseñadora Hambre Dahan. Hambre no pasa hambre. Ese sería el titular, ¿vale? La casa está en Old Hollywood, el lugar favorito de las estrellas de la época dorada del cine.
Lo conozco.
Lo conoces, de acuerdo. Lo vas a conocer, Naranjo.
Sí.
Sí, yo estuve allí.
Ah, vale, vale.
Estuvo.
Sí. Viviendo.
Claro, vale. Claro, con Bárbara Turner, que fue su primera dueña, lógicamente.
Con la hija.
Con la hija, chicas, Jennifer Jason Leigh.
Ala, pero esta es la de la peli de miedo.
Claro, la de Entre Fantasmas,
sí, exacto.
Que fue novia de Enrique Iglesias.
¿Verdad?
Este es un dato que aporto.
Por un videoclip, el videoclip lo aporto yo.
Exactamente. Bueno, y fue escenario de una película, La Casa. Vamos a ver, a La Casa le falta cristalera grande. Las ventanas pequeñas ya no se llevan, hambre.
No, hambre no.
Son un fortín.
No. Es que eso, eso le falta, que le entre luz por todos lados. La casa está bien, vamos a decir todo.
A lo mejor hay ruido fuera.
No es mi estilo.
No. ¿A ti te gusta un buen mirador? Tú eres de mirador.
Yo soy de más casa rústica, de mueble castellano. Pero...
Con el taquillón.
Claro.
Ojo con los taquillones, que los están comprando en Bélgica y cuestan una pasta.
En Bélgica.
Están comprando fuera.
Sí. Voy a mandar yo uno.
El taquillón de toda la vida nuestro, el que teníamos todos en casa.
Pueblo.
Eso, los están comprando. Sí.
El problema es que mueve el taquillón de sitio.
Claro,
¿sabes?
Claro.
El problema es que cómo vas a cambiar el taquillón de la entrada.
Yo soy más de pino de Flandes.
Claro. Hambre tiene 3 hijas, las 2 primeras de grandes cejas. No os las depiléis porque luego eso no crece.
De verdad.
Esa mata luego ya no vuelve a crecer. Desde aquí se lo digo a las hijas de Hambre. Y tiene una última que es muy pequeña. Es que se llama Hambre ella.
Ya, pero es que
claro, la última la tiene con su pareja nueva. Se divorció del señor, del padre de las dos juntas.
De la ceja grande.
Sí. Exacto. Y ahora tiene otra nena pequeña. ¿Con quién la tiene? Con un profesor de surf hawaiano. No sabes nada,
hambre.
No sabes nada, hambre. ¿Eh?
Hombre, no.
Ella, desde entonces no pasa hambre.
Desde luego que no. No tiene cara de pasar hambre. Bueno, Elena Cue se ha ido. Que Elena Cue no pasan los años por ella.
No, es verdad.
Es verdad.
Siempre
es verdad.
Ha sido igual de mayor o de joven, como ustedes. Es verdad. Es que
estupenda.
Cuando era joven era una señora ya como de mediana edad o más mayor de lo que era y ahora se ha quedado ahí.
Está perfecta.
Como en formol.
Claro.
¿Eh? Entonces se ha ido a ver una exposición de arte con José María Cano. José María Cano, que es un gran pintor, es un gran artista.
Bueno, sus obras cuestan un auténtico dineral.
Bueno, que veas cómo hay una segunda vida.
El problema que tiene José María Cano es que ahora es igual que Sergio Dalma.
¿Cómo?
¿Cómo?
Os lo juro.
Pero de guapo.
No, que yo no sé qué se ha hecho en la cara. No lo sé qué se ha hecho en la cara, pero tú ves la fotografía y es como el hermano de Sergio Dalma. Es exactamente igual.
Voy a buscar. Se ha equivocado el periodista al poner la foto.
Pues, de Sergio Dalma.
Os digo, es que ahora os la voy a mandar para que veáis, porque es una cosa que llama muchísimo la atención. ¿Qué queréis que os diga? Yo me he quedado muerta patata. Digo, pero este señor, pero si esto es Sergio Dalma. Pues no, era José María Cano. Y estaba también ella con José Tomás, con el torero, que se ha dejado melena, pero mucha melena.
Él.
Sí.
Está en esa edad, ¿no? En la que uno...
Pero está muy bien con la melena, te voy a decir, ¿eh? No, hombre, él es guapo, ¿eh?
Digo, en esa edad,
José Tomás,
porque todos tenemos crisis y cambios.
Con canas, canas sobre todo en la parte de arriba, en la parte de abajo más moreno, el cabello, pero está bien con ese toque.
Sí, a lo Padilla, ¿no? Que se ha dejado también el pelo largo y
es otro estilo.
Eso suele ocurrir entre los soldados retirados y entre los militares retirados, porque como no se le permite tener el pelo largo,
cuando
se
retira se lo dejan.
Claro. Bueno, Vicky Martín Berrocal sigue su romance con Enrique Solís. Se han
muy
ido
guapo
a Roma.
Él, que
es mono.
Le vi yo ayer y dije, mira qué mono.
Es mono. Es más tu estilo que el mío, pero bueno, es mono. Tengo que decir.
No sé yo si es mi estilo. Yo es que he perdido el
estilo. Es hijastro de Curro Romero. Es hijo de Carmen Tello, por cierto. Y,
sí, hombre, claro.
Sí,
de los Solís de toda la vida. Primo del Duque de Feria y toda esa gente.
Eso es. Ella tiene 51 años recién cumplidos y él tiene 33. Vicky,
muy bien,
adelante
muy
con
bien,
los faroles, amiga.
Claro,
¿sí?
Pues,
y
claro,
lo que dure, dure.
Pero aunque fuera él mayor que ella, lo que dure, dure. Si
por supuesto.
Esto ya no está garantizado.
Sobre todo porque con esa edad dura tela, ¿eh?
Sí. Claro. Bueno, o sea, he tenido que mirar quiénes eran. Porque dice Isa Hernández y Santiago Isla, nueva pareja sorpresa. No tenía ni idea.
Esos?
Digo, no sé quiénes son.
¿De qué me suenan?
Bueno, pues es... Ella es la exnovia de Carlos Saiz Jr. y él es el hijo del expresidente de Inditex, Pablo.
Ah, claro,
bueno,
claro,
no lo conocemos, pero ahí hay parné.
Hombre, ya te digo yo que son niños como posibles.
No, nuestro target
no
es.
No vamos a coincidir en el súper.
Desde luego. Noche de los Oscars, pues hay muchísimo vestido. Uh-huh. La portada de Lola es para Elsa Pataky y Chris Hemsworth.
Impresionante,
ya está.
Impresionante, es que iba. Impresionantes. Pero es que además él se espiscaba, que es como se dice en Albacete, se espiscaba con ella.
Hay una cosa ahí.
Es que estaba pendiente todo el tiempo.
Hay una cosa ahí que a mí me ha escamado.
A ver.
¿El qué? Yo les sigo desde hace tiempo a los dos porque ella me cae fenomenal. Sí. Y ella coge arañas con un vaso y las salva. Y ahí yo ya Zapataki.
Claro.
Pero demasiado afectuosos, como os voy a enseñar a todos cuánto nos queremos y lo bien que nos va en una alfombra roja.
Pero si yo me caso con ese hombre, yo no puedo salir de mi casa. Vale que salgan y que vayan a algún sitio. ¿Cómo no van a estar afectuosos? Si eso es para no despegarse.
Lo de la mujer de Figo que decía...
Claro, Ronaldo el Gordo. Claro, pero si eso es para no despegarse, estar ahí como un monete.
No salir de la casa.
Un birkin.
Pues, vamos con el diablo. El diablo viste de Prada. Bueno, en este caso no viste porque como están en Supervivientes, no viste de nada. El hijo de Bárbara Rey, Ángel Cristo.
Bueno.
¿Cómo es?
¿Qué está haciendo?
¿Cómo es ese muchacho?
¿Pero qué dice?
Pero la maldad del huevo de la salmonela lleva dentro. Es que es una cosa tremenda. O sea, le falta el respeto a Carmen Borrego todo el tiempo. Por cierto, Ángel, desde aquí te lo digo, aunque estás en Honduras. Como te metas con Carmen...
Ten cuidadito, ¿eh?
Ojo. Porque Carmen es de armas tomar.
¿Y por qué se mete? Porque no, es mayor. Eso sí.
Porque la manda al geriátrico continuamente.
Es que no se
puede ser más maleducado.
Es una falta de respeto, chaval.
Hombre, por favor.
Hombre.
Y dice que Quique Calleja, que es otro de los participantes, que es amigo de la Asterelu, dice que era el cuidador de la Campos. Y lo trata así como diciendo cualquier cosa. Pero es que no solamente eso.
¿A qué juega?
Es que con Carlos Sobera, el presentador, ya las ha tenido muy duras.
No puede ser más
buena persona, pues es que el otro día dijo que no hacía una prueba. Se negó a hacer una prueba. Se negó a escuchar la carta que le ha mandado su madre por cuestiones fiscales. Se negó también. Pero es que se puso con Carlos Sobera diciéndole que sea la última vez que me hacéis esto.
Uy, por favor.
Pero que no se te ocurra ni una sola vez más. Y dijo Carlos Sobera, vamos a publicidad porque me estoy poniendo un poquito nervioso.
Ahí hay que decirle, mira, muñeco.
Muñeco, exactamente.
Sí, muñeco, además. Sí,
¿qué exactamente. Pintas en un concurso de estas características?
Qué pena, ¿eh?
Baja la raja, le diría yo. O sea, ya está, vale. Se divorcian Amelia Bono y Manuel Martos.
Finalmente.
Tengo pocas cosas que deciros porque lo han hecho amigablemente.
Mira,
yo comprendo, esto está bien para los niños, a mí me gusta el fango.
A mí me gusta mucho él. A mí él me cae fenomenal.
Pues queda libre.
Bueno, llevan separándose tres.
Yo creo que ha sido una crisis larga. Sí, sí. Lo intentaron, sí. Volvieron otra vez y no ha podido ser. Pues ya
bueno,
está,
de hecho, Amelia tuvo un en ese intervalo de tiempo tuvo un affair con un compañero mío del gimnasio.
Toma ya.
Sí. Esto lo digo yo. Cuando aparecía este chico por el gimnasio, estaba bueno, le faltaban las alcachofas para preguntarle cosas. Ah. Sí, sí, sí.
Aitana y Yatra, rumores de reconciliación. Aitana, ¿sabes que le ha dicho que un año dura fiel?
Sí.
Nada más.
Sí,
ella ya lo sabe.
Por lo menos sincero.
Nada más que un año. Claro. Y que después dale perico al torno. Ahí lo llevas. Ahí lo llevas. Claro. Y Marisa Jara ha contado que fue novia de Leonardo DiCaprio.
¡Anda!
¿Cómo?
Pero es que ya
cuando
era guapísima.
Es que es una mujer espectacular.
Es
espectacular.
Fue
novia de Leonardo DiCaprio. Se conocieron en Nueva York.
Tenía 24 años ella.
Pero lo dejó.
Con 25. Claro.
Pero lo dejó. ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque se había fijado ella en Manu Tenorio.
A ver.
Pues claro, el amor es así.
No hagáis silencios.
No,
es que no quiero que hagáis. No hagáis silencios.
Manu es un chaval que entonces era muy guapo, tío, majísimo, simpático.
Muy bonito.
Bueno, a ver, yo os digo una cosa, he tenido novios que no me correspondían.
Oye, que te puede gustar más Manu Tenorio en un
momento. Claro, y tiene unos ojos muy bonitos, Manu Tenorio.
Pasa que vamos a ver. Estamos hablando de Leonardo DiCaprio, o sea, vamos a ser correctos, pero porque también vamos a ser
serios. Resumen, le gustan rubios, como a mí.
Ya está,
es así.
Claros.
Pues claro que sí, y ya está. Y queda libre Iba Bok, Naranjo.
Anda.
Sí,
claro,
no sé.
Que ha hablado de su separación, de Arash Hashimi, Kakimi.
Esa mujer es bellísima.
Pues dale.
Pues mira, ya tenemos Manuel Martos para unas personas y Iba para otros muchos.
Otros y ya está.
Muchísimas gracias, María José.
Otra.
Vamos a irnos con el sorteo de cuartos de final de la Champions.
Hombre, voy a estar
pierdo yo.
Lo tenemos aquí en Herrera en Cope, lo vamos a hacer mejor que nadie, que lo sepan. Muchísimas gracias.
Esperando estamos.
Estás escuchando Herrera en Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las cosas que más valoramos las decimos despacio. Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Querido multireformista en Obramat, no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole, distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Piensa en Legalitas para el asesoramiento jurídico de tu negocio. Y para el servicio de gestoría también. Descubre nuestro servicio global para empresas. 900-1662. Legalitas. Que nada te pare.
¿Qué? ¿Dónde te apetece que vayamos a comer hoy?
¿Quizás unas tapas? No sé.
¿Y eso?
Hay comidas que no me sientan como antes. Y a veces mi digestión lo nota.
Haz como yo, no te conformes. Cuídate con el nuevo Activia. Ayuda a tu salud digestiva y así a tu bienestar diario. Porque además está buenísimo. Activia.
Abrid los ojos.
¿Dónde estamos?
En mi pueblo.
Pero si es precioso, tú siempre decías que era muy feo.
Siempre decías eso.
¿Ahora es bonito?
¿Desde cuándo?
Cuando pensé que podía ser bonito.
Sí, hombre. ¿Qué tú piensas que tu pueblo puede ser bonito? ¿Y ocurre?
El viernes 15 de marzo, Euromillones sortea un bote especial de 130 millones de euros. Euromillones. No hay nada más grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias
y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.